Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Siendo las 11 de la mañana con 2 minutos, los estamos saludando en este primer jueves del año 2019 para nosotros, para este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es un tremendo privilegio recomenzar, renovarnos en este 2019 junto a todos y todas quienes nos han sintonizado, nos sintonizan y nos van a sintonizar sin duda este año. Hemos tenido 8 años de temporada junto a Radio Universidad de Chile y la confianza de todo este equipo tremendo de profesionales, de técnicos y administrativos que nos acompañan y nos seguirán acompañando seguro en lo que ha sido esta mirada de la salud, esta perspectiva ciudadana, donde nos interesa politizar la salud, donde nos interesa presentar a todos los actores, tanto desde las profesiones de la salud como desde la sociedad civil, las sociedades científicas, quienes realizan las políticas públicas y todos nosotros quienes a diario nos vemos enfrentados a lo que es nuestra situación de salud y nos complace muchísimo arrancar este primer jueves del año 2019 con todos y todas en el deseo de que a cada uno de ustedes tengan un viaje pleno por los 365 días de este nuevo año, esta nueva oportunidad para conocer más acerca de salud, para intercambiar más, para relacionarlo a usted y a todos nosotros con los temas que van a estar sobre la mesa en lo que es el Frente de Salud. Estamos en vivo y en directo. Son las 11 de la mañana con 4 minutos. Quiero saludar a Ricardo, quien nos va a salir a sacar al aire una vez más en este A Tu Salud. Queremos saludar también a todo el equipo de Radio Universidad de Chile, que también desearles un tremendo año 2019 a cada una y a cada uno, tanto del personal como de los programas que nutren la parrilla de esta radio pública, la radio que piensa. En el 102.5 FM, usted nos está sintonizando a esta hora, pero también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, donde estamos a través de la señal en vivo, pero también en todos los archivos de audio de lo que han sido estas 8 temporadas en Radio Universidad de Chile. Por lo tanto, usted puede volver a escuchar cualquiera de los temas y de los programas que hemos abordado en cada año de este A Tu Salud. También lo puede compartir, por lo tanto, estamos para Chile y para el mundo en www.radio.uchile.cl. Como cada semana también queremos arrancar este A Tu Salud contándoles de la cantidad de actividades que puebla toda la pauta de la Facultad de Odontología y en el Campus Norte. Y queremos partir con esta escuela de verano de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de manera inédita. Es primera escuela de verano. Vamos a ocupar entre el 14 y el 25 de enero de este año para proporcionar oportunidades de capacitación, de actualización para todos los odontólogos y odontólogas de nuestro país. Para eso, nuestra unidad de educación continua Odonto Uchile tiene una oferta interesantísima que queremos compartir. Los cursos van a abordar temáticas como malos hábitos en dentición temprana, mixta, también herramientas de consejería para el odontólogo, periodontitis y su vínculo con 57 enfermedades sistémicas. Un curso teórico práctico sobre tratamiento restaurador atraumático, odontología con enfoque de salud familiar, ortodoncia prequirúrgica, principios de cefalometría clínica, enfermedades periodontales como problema de salud pública, actualizando entonces sobre ansiedad dental, evaluación y tratamiento no farmacológico, actualización en odontología restauradora, herramientas de gestión y trabajo intersectorial para el fortalecimiento de equipos locales en APS y bioética aplicada a la clínica. Toda esta información usted la puede encontrar con detalle en www.odontologia.uchile.cl. Queremos también reiterar la invitación y el saludo a la 20ª Jornada Internacional de Patología Oral desde el lactante al adolescente. Esto se va a realizar el 17 y 18 de enero de este año, pero también el día 15 va a haber cursos pre-congreso, por lo tanto, la información la encuentra y la puede solicitar al correo electrónico taller2019@odontologia.uchile.cl. Además, la comunidad odontológica se va a reunir en el primer congreso anual del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, nuestro ICOD, del laboratorio a la clínica. Busca reunir precisamente investigaciones que reúnan el ámbito de las ciencias básicas, también con las ciencias aplicadas. Y esto se va a desarrollar entre el 24 y el 25 de enero de 2019. Nuestros estudiantes, nuestro voluntariado de la Facultad de Odontología, como ya es tradición, sale desde la facultad hacia regiones para realizar tanto los trabajos voluntarios como los trabajos comunitarios. Por lo tanto, queremos ya informar a las comunidades de Curacaví en la región metropolitana y Romeral en la región del Maule que van a estar llegando nuestros estudiantes a partir ya de mañana. Viajan a esas zonas para entregar educación en salud y también atención en las distintas áreas de la odontología. La idea es fundamentalmente de trabajos comunitarios, de focalizar en talleres de instrucción de higiene muy personalizadas para niños y para adultos, talleres de educación sobre temáticas relevantes como la salud, la alimentación y la salud, los hábitos saludables, entre muchos, muchos otros. Todo este panorama de actividades se realiza en la Facultad de Odontología y también ya la próxima semana vamos a estar recibiendo a los estudiantes de educación media que se interesan en aprender más sobre microbiología. Esa es la escuela de verano que tradicionalmente reúne a estudiantes de tercero y de cuarto medio con el área y la docencia de microbiología del Departamento de Patología y Medicina Oral. Por lo tanto, ya la próxima semana recibimos a estudiantes que vienen desde todo Chile, desde la región de Tarapacá hasta la región de Magallanes. Vamos a tener ahí ese intercambio interesantísimo que se produce entre los jóvenes que están interesados en las carreras del ámbito de la salud y que confían en la Universidad de Chile para poder formarse, acercarse a estas materias y ya poder tener herramientas y enfrentar entonces lo que es las postulaciones hacia las carreras del ámbito de la salud. Ya hemos revisado entonces todo el panorama que se va a estar ejecutando en la Facultad de Odontología durante el mes de enero. Por lo tanto, esto de que la universidad empieza a desacelerarse en enero no es así en nuestra facultad, porque efectivamente vamos a estar con un montón de actividades tanto para los odontólogos y odontólogas como para los estudiantes, como ya lo decía, a través de esta escuela de verano y el curso de microbiología para este año. Hechas todas las menciones, vamos a comenzar esta conversación de primer jueves de 2019. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. ¿Y qué preciso para iniciar este viaje por lo que es la salud durante el año 2019 que hacer una mirada retrospectiva y también proyectiva de lo que son las políticas públicas en salud y en particular en odontología y ver cómo ha sido este tránsito, cómo se han ido transformando la forma de realizar, de ejecutar la política pública, tanto desde las demandas de la sociedad civil como desde la mirada de los especialistas, de aquellos que están generando no solo conocimiento nuevo en la salud, sino también cómo se actualiza también la política pública en nuestro país. Y para ello, qué mejor tener en este debut del año 2019 para la Tu Salud a una de las académicas fundadoras de este espacio y con quien hace tiempo que no teníamos la ocasión de conversar aquí en la Tu Salud, en la Facultad de Odontología, sí, muchas veces. Está con nosotros la doctora Andrea Muñoz, es odontóloga, salubrista, es, como ya lo decía, panelista tradicional de este espacio y también feminista, mamá. Así es que bienvenida, Andrea, muchas gracias por acompañarnos en esta A Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia. Quiero partir también, qué tanto tiempo ha pasado, sí. 8, 9 años.
Este año ya es el noveno. Iniciamos el noveno.
Un saludo súper, súper potente para esta ciudadanía que lucha diario. Esperamos poder tener un año donde los intereses de la ciudadanía estén por sobre los intereses corporativos, y podamos seguir luchando por nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes y ciudadanis y todas los usos posibles. Para poder recuperar esto tan importante que ha sido relevado además por la evidencia científica como una de las mejores herramientas para el logro de la calidad de vida y la felicidad y la salud, que es la justicia social.
¿Qué mejor protector de la salud, Andrea, que luchar por la justicia social? Fíjate que antes de terminar el año 2018 nos tocó conversar con la profesora Ana María Oyarce, que de manera tremendamente lúcida nos acercó hacia lo que es ciudad y ciudadanía y salud, que este programa de la Escuela de Salud Pública de la Escuela de la Facultad de Medicina, digo, de la Universidad de Chile, para poder entregar esos insumos desde el punto de vista salubrista de lo que estaba sucediendo en nuestra Araucanía. Y francamente fue tremendamente iluminador, como te digo, poder abordar problemáticas, conflictos sociales desde la perspectiva de salud y desde esa manera también respaldar lo que yo comenzaba señalando en el programa, cómo la salud también es importante politizarla desde esa perspectiva.
Sin duda. Partiendo como premisa de que la salud pública en particular no es un tema aséptico en términos de lo político. En salud pública hay que tomar palco, hay que tomar decisiones en las dos acepciones que le conocemos uh-huh. mayormente a la palabra política, por un lado lo que tiene que ver con gobierno y por otro lado lo que tiene que ver con decisiones específicas que se toman en torno a cómo ejecutar la salud, cómo gestionarla. Uh-huh. Creo que hemos tenido un proceso súper interesante, evolutivo, de cómo se construye hoy en día la política pública de salud, y creo que la política de salud oral es un muy buen ejemplo. Uh-huh. Estoy hablando de decisiones que hace 30 años se tomaban solamente en grupos de expertos que tenían, ¿no es cierto?, un interés político dependiendo de no solo la tendencia política, sino que además a qué intereses económicos tributa la tendencia política.
O tributan una decisión intereses. Muy de élite.
Muy de élite, exactamente.
De un lenguaje muy especializado, lejos de lo que es la población.
Exactamente. Uh-huh. A lo menos en el argumento técnico, el tomar decisiones consultando, haciendo, propiciando instancias donde todos los actores relevantes puedan participar, si bien todavía no llegamos al punto en que esto sea vinculante, y tenemos que conversar si acaso es lo pertinente, o a lo menos en una parte importante, con conversatorios regionales, con participación de organizaciones, con participaciones de la ciudadanía. Tengo que confesar que me gusta más hablar de ciudadanía que de sociedad civil, por quizá un sesgo personal, ¿no es cierto?, de aquella época en que tú escuchabas los noticiarios donde decía se han congregado las autoridades civiles, eclesiásticas y militares. Bueno, prefiero hablar de ciudadanía, digámoslo.
Hablemos de ciudadanía, entonces.
Ciudadanía y comunidad.
Es interesante porque tú vas mencionando, por ejemplo, el tema de la participación y de la democracia. Uh-huh. Y cómo en el espacio de la salud esos emblemas y esos valores se hacen carne precisamente en el ámbito de la salud pública, que dicho sea de paso, hay que mencionarlo, la doctora Andrea Muñoz es también parte del claustro de la especialidad en salud pública odontológica de nuestra Facultad de Odontología.
Única en el país.
Única en el país. O sea, ¿cuánto necesitamos que los salubristas se transformen también en unos creadores y constructores de salud pública?
Bueno, cierto. Hoy en día nuestro programa, tanto la formación que nosotros entregamos en los pregrados como en la formación que entregamos a nuestros colegas que están formándose como especialistas, está muy incluida todo lo que es la mirada de la inclusión, por un lado, que inclusión no necesariamente pasa por necesidades diferentes, sino que pasa por diversidad, pasa por interculturalidad y pasa por, obviamente, propiciar todos los canales posibles de participación social y de consulta. No hay medida de política pública en salud que sea posible de ser adquirida y practicada por los ciudadanos si estos no son incluidos, uh-huh, o si la política no lleva una adaptación a las prácticas culturales de una comunidad.
Porque además hay que señalar que es realmente valiosísima la retroalimentación, lo que tú recoges de la ciudadanía, como los saberes que tiene también la ciudadanía respecto de su propia salud.
Totalmente pertinente. O sea, hoy en día ya no está ese paradigma antiguo de
verticalidad.
El profesional sanitario o el profesional de lo que sea que se instala con autoridad a decir lo que debe ser hecho. Ese además, la ciudadanía ya no lo acepta. En cierta medida, si bien hay algunos elementos jerárquicos por el hecho de saber lo que se sabe, y obviamente uno va a consultar al experto cuando necesita dilucidar algún tema del cual no conoce mayormente, pero ya no con ese nivel de autoridad de tomar la decisión por otro.
Que además es una práctica tremendamente autoritaria, hay que decirlo.
Y tenemos que confesar además que hay algunos personajes que les gusta ese estilo. Pero no hoy en día no podemos hacer eso. Si bien hay algunas medidas de salud pública que requieren que el Estado participe y tome decisiones importantes en virtud de la protección de la comunidad toda, donde podríamos decir que el bien superior es más potente que la decisión o el derecho individual. Y creo que un tema, por ejemplo, puede ser el tema vacunas. El tema vacunas, hoy en día hemos podido ver en la prensa cómo
la emergencia del sarampión,
la emergencia de enfermedades que están absolutamente bajo control, desgraciadamente han vuelto a surgir por estas tendencias de personas que deciden no vacunar a sus hijos o no vacunarse a sí mismos, por una cosa así un poquito paranoide para mi gusto de pensar que te van a hacer daño con algo y que solo hay intereses económicos de por medio. No, son políticas que están respaldadas por la comunidad científica. Si bien la elaboración de las vacunas la hacen las empresas, la industria farmacológica, la comunidad científica está para el resguardo de que no causen daño. daño, o de que el daño que causen es un daño que uno, con el que uno pueda vivir. Y quizá otro tema importante al respecto es el tema del tabaco. No se trata de prohibir el tabaco, si bien yo confieso abiertamente que ojalá lo prohibieran por la cantidad de daños. No hay ningún efecto positivo en el consumo de tabaco, de ninguna forma de consumo de tabaco. Pero sí restringir que donde se consuma el tabaco no provoque daño a otras personas.
Correcto. Bueno, y ahí vamos abordando diferentes aspectos, porque cuando tú mencionas las decisiones que cada uno toma en su espacio individual, estás apuntando a que la salud se construye también, se construye, digo, colectivamente.
Se construye colectivamente.
Esto de hablarse de salud pública, de lo público, de lo colectivo, de lo comunitario, son conceptos que prevalecen, ¿no?
Sí, sí, y que tienen distintas formas de entenderse. Lo primero que quiero aclarar entonces es qué es salud pública. Y muchos hablan de salud pública cuando estamos hablando del sistema público de salud, y no. Salud pública, cuando uno habla de salud pública, cuando el salubrista habla de salud pública, no está refiriéndose a la atención del sistema público.
No está al sistema público.
Es claro, donde, no está hablando del consultorio, no está hablando del hospital.
De la urgencia, donde cada uno de nosotros resuelve sus temas de salud.
Cuando uno habla de salud pública, está hablando de todos los elementos que tienen que ver con la salud de toda la comunidad. Ya sea la comunidad, una comunidad local, de un barrio, una comunidad de una comuna, de un municipio, una comunidad de una región, la comunidad nacional o la comunidad global. Eso es salud pública, la salud de estos grupos de personas que están organizados, ¿no es cierto?, política y socialmente con ciertas características en común.
Andrea, tú también como parte de la Academia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, pero además con un activismo en salud, hay que decirlo también, eres parte de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral.
Entre otras.
Entre otras, sí, porque es embajadora también de EPES. Educación Popular en Salud.
Educación Popular en Salud, y también pertenezco a grupos de activismo ciudadano.
Exacto.
Frente por Chile Saludable, y la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud.
A eso quería llegar, a las mesas ciudadanas. Cuando hoy día podemos dialogar con la ciudadanía y uno comenta, bueno, hay hospitales que por ley tienen que armar estas mesas de diálogo con los pacientes, con las organizaciones de la sociedad civil. Hoy día es una demanda, ¿no? Una demanda, la presencia, la voz de los pacientes, de la ciudadanía, como tú decías, para la construcción de políticas públicas en las más diversas materias: farmacología, tratamientos, inclusión de algunas patologías en los GES. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de una mesa ciudadana en salud?
Mira, una mesa ciudadana es una instancia de participación mayoritariamente autoconvocada. Mayoritariamente digo porque en la política pública de salud, que le cuento a los auditores que la política pública no es la política pública de salud, como en cualquier otro ámbito del desarrollo, no es un conjunto de medidas que decida un gobierno en particular, sino que es un tema de Estado. Y se toman decisiones para tiempos largos, de tal manera que no dependa ni de periodos cortos de tiempo para su ejecución, porque no es posible. Entonces,
y ahí están las metas, ¿no?
El estándar es decidir por décadas. Y se plantean logros a conseguir. Se plantea, por ejemplo, si yo tengo hoy en día una cantidad de diabéticos importante, entonces tengo que decidir a 10 años, ¿cierto? Obviamente la meta es ojalá disminuyan. Y planteo qué estrategias tengo que implementar, en qué espacios, para poder disminuir la cantidad de diabéticos, ya sea en el ámbito de la prevención, en el medio escolar, en la comunidad, la alimentación, etcétera, 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 hasta cómo me hago cargo de aquellos que ya están con el daño, ¿cierto? Y pongo todo el aparato, tanto público como privado, a disposición de las personas que estén enfermas, o establecer las medidas de prevención. Eso se hace para periodos de 10 años, y además cada organización con distinta dimensión territorial va planteando sus planes trienales. O sea, vamos haciendo dentro de esta política de 10 años acuerdos o estrategias más cortitas para ir dando cuenta de estos periodos, suelen ser trienales.
Y ahí se establece también una especie de seguimiento de
exactamente,
las metas y
exactamente,
los logros.
¿Cuáles son los indicadores duros al final del proceso? O sea, un indicador obvio es la cantidad de enfermos, yo monitorizo a lo largo de ese tiempo si la cantidad de enfermos ha aumentado o no ha aumentado, o se ha mantenido igual o ha disminuido. Bueno, en esta macro política de salud, están también los canales de participación que deben ser propiciados por los distintos niveles territoriales, desde el nacional, entonces existen las mesas nacionales, pasando por el regional, existen las mesas regionales, hasta el nivel comunitario o comunal, donde la autoridad política o la autoridad sanitaria de la comuna debe en cada programa establecer su mesa. No se trata tampoco de llenar a las comunas de mesas, porque hay algunas que temáticas que se
definen prioridades.
Claro, ¿sí? y cada comuna en su autonomía de gestión decide si hace una por cada tema o si convoca a toda la ciudadanía más todos los entes interesados en el tema en una que trate todos los temas. Depende de la envergadura, de la cantidad de población, de la posibilidad de gestión, etcétera. Bueno, y están estas otras mesas ciudadanas autoconvocadas, de las cuales tenemos muchos ejemplos y que han podido tener logros importantes. Yo creo que quizá el ejemplo que la población puede recordar con más facilidad es la que terminó con la ley Ricarte Soto, fue el movimiento de los enfermos con estas enfermedades catastróficas que no tenían ninguna cobertura en sus sistemas de salud a los cuales estaban afiliados, ni al público ni al privado. Sus seguros, digamos. Entonces, lo que buscó es conseguir que se cubrieran, por un lado, desde la perspectiva del seguro, y por otro lado, fueran atendidos, y con esto quiero diferenciar dos funciones importantes de un sistema de salud. Por un lado está el aseguramiento o financiamiento, y por eso uno está o en FONASA o en ISAPRE, y por otro lado está quién te da el servicio sanitario, o sea, a quién consultas tú, el médico, al laboratorio, que son funciones diferentes. Entonces, la ley Ricarte Soto consiguió precisamente que en forma progresiva, porque son enfermedades de alto costo, que implican una inversión importante de un Estado o de una aseguradora, el cubrirlas, si bien es un derecho, de manera progresiva se fueran incorporando en esta normativa de obligatoriedad de cobertura y de financiamiento enfermedades complejas.
Quiero agradecer a la doctora Andrea Muñoz, que nos está ilustrando y actualizando sobre las materias de salud pública y de política y pública, y cómo cada uno de nosotros es relevante a la hora de tomar las decisiones. Y hoy día, más que nunca, la perspectiva de derecho es la que prevalece. Y es también tarea y responsabilidad y compromiso de cada uno de que esto así sea. Andrea, te quiero pedir que te mantengas acá en el estudio de Radio Universidad de Chile. Vamos a saludar a nuestro auspiciador, BioGaia. Vamos a también dejar con nuestros auditores y auditoras la recomendación odontológica de cada semana, y vamos a volver al estudio para seguir conversando, como dice nuestro espacio de ciencia, salud y vida. Quédese con Radio Universidad de Chile. Regresamos en breves momentos a La Tu Salud.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas, alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. BioGaia Pro Dentist. primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. ¿Queremos que sonrías? Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
En este primer A Tu Salud del año 2019, que está recién amaneciendo para todos y todas, nos complace poder reflexionar y discutir con todos y todas acerca de salud pública y políticas públicas en salud. Hemos estado planteándoles esta mirada desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile con la doctora Andrea Muñoz. Pero, como es también habitual en nuestro espacio, en este espacio ciudadano saludable, que ya lo conocen, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y como les contamos esta intensa agenda de actividades durante el mes de enero, estamos a través del teléfono con el profesor César Leighton Robinson. Él es doctor en historia, es curador del Museo Nacional de Odontología. A propósito de las actividades que también está inaugurando el museo para este 2019, donde nos propone este análisis histórico sobre la revolución farmacológica en psiquiatría. Fíjense que vamos a tener el próximo lunes el conversatorio Una Sala Tranquila, Neurolépticos y Atípicos para una Biopolítica de la Indiferencia. Profesor César Leighton, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Tu Salud.
Vale, bien, muchas gracias por la invitación y saludo y un feliz año a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias, César. El Museo Nacional de Odontología ha tenido un trabajo intenso, tiene toda una línea editorial con distintas publicaciones cada año, pero también con actividades abiertas a la comunidad, porque dicho sea de paso, este conversatorio se realiza el próximo lunes a las 11 de la mañana, con entrada liberada, sin inscripción, así es que todos los que estén interesados en el tema pueden participar. Por lo tanto, mi primera pregunta, César, es desde esta perspectiva de sala tranquila, como propone el conversatorio, de la biopolítica de la indiferencia, ¿cuál ha sido el objetivo más habitual del uso de fármacos en pacientes psiquiátricos?
Mira, en realidad este concepto, este título del conversatorio se basa en nuestra invitada, ya que es el título de un libro de nuestra invitada, que es Sandra Caponi, que es una historiadora de la psiquiatría, es argentina, que trabaja en Brasil, ha trabajado en Fiocruz Brasil, que es un gran centro de investigación, y en la Universidad Santa Catarina, Universidad Federal del Sur del Brasil, y ella viene a hablarnos de su trabajo, de este libro, ya que va a ser próximamente publicado. Y esto tiene que ver un poco con la biopolítica, con el tema de la administración en términos biológicos de la población y cómo los fármacos también han entrado dentro de una concepción de mercado, de ayuda de pacientes psiquiátricos, pero también cómo en ciertos sectores ha cumplido una cierta función de control social, quizá en términos de poblaciones más marginales, o poblaciones, específicamente ella habla de mujeres y niños, y que es algo que yo le escuché en un gran congreso que hubo hace poco en Medellín, de la Red Iberoamericana de Historia y la Psiquiatría. Y como museo decidimos invitarla acá a dar una conferencia que para nosotros es muy interesante, ¿ya? La historia de los fármacos es de la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Tiene una entrada bastante triunfal porque en cierta forma vienen a reemplazar a las que se llaman las terapias convulsivas, ¿ya? Las terapias convulsivas son la malarioterapia, la insulinoterapia, el cardiosol y el famoso y tristemente célebre electroshock en términos de la propaganda que se ha hecho en torno a él. Y estas terapias buscaban la convulsión de los pacientes y se aplicaban este tipo de experimentación humana, porque era experimentación humana en psiquiatría, que buscaba crear una cierta tecnología para acercar la psiquiatría a la medicina, que era un poco, la psiquiatría era un poco la cenicienta de esta de esta gran medicina que se estaba desarrollando en el siglo XX. Entonces los fármacos llegan como reemplazantes de eso, y eso es muy importante de reconocer. Pero después, en términos, yo diría, a finales del siglo XX y con la expansión del modelo neoliberal, hay muchos intereses que vienen de transnacionales farmacéuticas y de cadenas de farmacia, donde muchas veces ha habido un exceso, un abuso de fármacos que ha sido incentivado, yo creo, por estos intereses económicos, y que en cierta forma yo creo que Sandra Caponi viene un poco a reflexionar en torno a esto. Lo interesante de los estudios de ciencia social en torno a los estudios de la medicina, que son estudios que son, yo diría, bastante reflexivos, que un poco profundizan, yo creo, lo que pasa al aplicar estas políticas en torno a las poblaciones. Y eso es lo que buscamos un poco reflexionar en términos historiográficos.
Por lo mismo, César, sabemos, quienes te conocemos, el interés y la línea de investigación que desarrollas en psiquiatría, y por eso sería interesante que pudieras comentarnos por qué es importante que haya esta mirada histórica sobre la salud mental, sobre la psiquiatría de los pueblos, y qué información nos puede entregar precisamente de nuestros pueblos y de los desafíos que tenemos como sociedad.
Claro, las enfermedades mentales o la salud mental para los historiadores de la psiquiatría puede ser una especie de archivo o fuentes para reconstruir contextos históricos, y eso es para nosotros importante, reconstruir contextos históricos traumatizantes, por ejemplo los periodos de guerra, como fueron las neurosis de guerra, donde nace también las primeras terapias psicoanalíticas, o también los periodos de dictadura, que son muy cercanos al caso chileno, ¿ya? O también el impacto de los modelos económicos sobre la población, cuando hay todo un discurso de, y yo lo digo así, de sacrificio del capital humano, cuando se busca que los países pobres se desarrollen, hay una sobreexplotación de la población en términos laborales. Y quizá eso, nosotros podríamos colaborar en reflexionar en torno a eso. Ya, eso, por ejemplo, pueden ser reflexiones que que reconozcan lo importante que es tener leyes o una legislación en torno a la salud mental, que es un gran vacío que ha habido la legislación chilena, ¿ya? Y curiosamente, producto que no hay ningún registro cuando se impone el modelo neoliberal en dictadura, y quizás sería importante ir reconociendo eso, ¿ya? Como parte de nuestra investigación y nuestro trabajo como historiadores.
César, desde el Museo Nacional de Odontología están proponiendo este primer conversatorio con lo que abren las actividades del año, pero también está el Diplomado de Historia de la Salud, está también este Museo para Niños. ¿Qué nos puedes anticipar de todo lo que se viene para este 2019 desde el Museo Nacional de Odontología?
Claro, nosotros tenemos nuestro Diplomado de Historia de la Salud, que ya tiene 5 años, va a cumplir. Esta es nuestra quinta versión, diría yo. Y tenemos agendados varios invitados para incentivar también trabajar más allá de los estudiantes que están en nuestro diplomado, trabajar con la población en general. Nosotros estamos ubicados en Recoleta y en Independencia, donde básicamente históricamente han estado sectores bastante marginales, inmigrantes, y eso es para nosotros muy interesante y muy atractivo. Y hemos organizado ya para el 2019 una agenda. Tuvimos también la visita a finales del 18 de José Pardo, que fue un historiador español que vino a hablarnos de la historia de los gabinetes naturalistas y de la sala de anatomía, que fue muy interesante. Ahora viene Sandra Caponi en enero. Y después viene una historiadora alemana que queremos también invitarla para marzo. Y Claudia Araya, por ejemplo, que ya lo tenemos agendado con su gran libro Historia de la Psiquiatría, igual que hizo chilena, que lo queremos uh-huh. promover también, uh-huh. porque estamos en los espacios sanitarios donde aquí estamos en la Avenida La Paz, donde está el psiquiátrico José Jorge Baraca. Entonces es un espacio donde la historia está viva en cierta forma, uh-huh. o ha sido muy importante para la historia de estas comunas. Uh-huh. Y en torno a los niños, estamos construyendo un guión de nuestro museo para niños, porque tenemos un guión para adultos en términos de todo lo que tiene que ver con el Día del Patrimonio, de todas las visitas, pero ahora queremos acercarlo más a los niños. Tenemos uh-huh. unos videos que hicimos con 31 minutos hace un tiempo con la productora Plaplac. Queremos sacarle más provecho, y hoy día empezamos, la otra semana hay una invitación a los hijos de funcionarios, que para nosotros es muy importante que nuestra comunidad universitaria también esté muy relacionada con nuestro museo. Invitamos a su hijo. Y vamos a hacer una actividad que es más amplia, que es la fiesta del cepillo de dientes, que es algo que hacemos hace años, que tiene un objetivo social, que fue la primera fiesta uh-huh. de salud pública, de odontológica o de odontología social, que se inicia en 1917 y que la hemos ido recreando en este espacio para ir, en cierta forma, planteando que la odontología también tuvo un camino dentro de las comunidades y dentro del mundo social, y que sería muy importante rescatarlo. Y el museo cumple esa función, reflexión en torno a lo que ha sido la historia de la ciencia odontológica, y eso es muy importante para nosotros dentro de nuestras comunidades y nuestra comunidad universitaria, y salir extramuro igual, que uh-huh. es lo que estamos buscando.
La investigación historiográfica también como un espacio educativo. César Leighton, queremos felicitar el trabajo del Museo Nacional de Odontología y agradecerte también este contacto telefónico. Toda la información que nuestros auditores y auditoras requieren sobre la actividad del museo se encuentra en nuestro sitio web www.odontologia.chile.cl. Así que muchas gracias, César, y nos estamos viendo en la Facultad de Odontología.
No, vale, gracias a ti y gracias a todos.
Muchas gracias.
Nos estamos viendo. Chau.
Andrea, qué interesante también que dentro de la Facultad de Odontología, la escuela dental que se alberga allí, la más antigua del país, podamos recoger toda esta trayectoria de lo que ha sido la ciencia de la odontología para poder evaluarla, para poder mirarla con los ojos de los aprendizajes y poder tener esta mirada crítica como habitualmente tiene la Universidad de Chile. Así es que agradeciendo muchísimo el aporte de los historiadores que constituyen este museo.
Sí, es importante la mirada histórica para ir entendiendo procesos, ir entendiendo fenómenos. Por una cosa de proximidad disciplinar, he escuchado harto a nuestros amigos y compañeros historiadores. Y pensaba, por ejemplo, en lo que decía él. O sea, creo que la ciudadanía chilena es víctima de un tremendo uh-huh. estrés postraumático No solo por la cantidad de eventos naturales catastróficos que nos ha tocado vivir, sino que porque hemos pasado por varios tipos de gobiernos autoritarios muy brutales, y además por tenemos un estilo de castas gobernantes también que practican mucho el autoritarismo. Uh-huh. Tienes que pensar que venimos de pasamos por un proceso de esclavitud, posteriormente el inquilinato, el patrón de la imagen, patrón de fondo pesa.
Sí, sí, claro. Uh-huh. Estaba pensando en la violencia de la Araucanía también, que es algo muy actualizado, pero que se arrastra y que es la deuda de nuestra sociedad. Hablaba de capital humano, César Leighton, y para retomar nuestra conversación, Andrea, de cómo la participación social es tan fundamental para la construcción de política pública.
Mira, hay un eje que para mi gusto es fundamental para poder darle a la población herramientas para participar en los procesos de toma de decisiones, y que también fue tema y fue objeto de un gran movimiento social, que por distintas razones fue un poco decayendo. Tienes que pensar además que en Chile los movimientos sociales intensos son bastante criminalizados y reprimidos. Que es el tema educación. Y eso es una deuda tremenda que tenemos como país, que tenemos como comunidad y que tenemos como cultura. Uh-huh. Tanto desde la ciudadanía como desde las políticas de Estado. Tú puedes ver los países desarrollados que tienen instalado un engrama de ciudadanía en derechos, lo han logrado porque 20, 30, 40, 50 años atrás instalaron educación pública accesible a toda su comunidad. Uh-huh. Y de buena calidad. Uh-huh. Estamos hablando de países como Finlandia, países como los países de Europa del Norte,
qué sé yo, por eso Canadá, la educación está a la base también de nuestros resultados en salud, y hemos sido sumamente enfáticos en este programa, en el A Tu Salud, en hablar de promoción, de prevención y de educación en salud, y en eso Salud Pública también, esta área de nuestra Facultad de Odontología que se transforma en formación de pregrado y de posgrado, es tan fundamental para precisamente la formación de los futuros profesionales de la salud del ámbito de la odontología. Andrea, tú habías mencionado el primer segmento del programa, el primer bloque, acerca de los éxitos de las distintas mesas ciudadanas donde han empujado legislaciones. Hablaste de tabaco, hablaste de alimentos saludables, esta política de sello, pero también está todas las demandas de pacientes con enfermedades como el cáncer, como el VIH. Hay experiencias exitosas y eso es importante que todos nuestros auditores y auditoras lo conozcan.
Mira, tenemos varias experiencias exitosas donde la participación de la ciudadanía en distintas agrupaciones ha tenido una injerencia importante en el logro de normativa, por un lado, y de actividades específicas, por otro, que vayan efectivamente en beneficio de la salud de la comunidad. La ley del cáncer, que la tenemos más reciente, más fresca, fue también fruto del trabajo mancomunado de un conjunto de organizaciones y fundaciones, no solo de pacientes, porque cuando hablamos de enfrentar un problema de salud, no nos hacemos solo cargo de que los enfermos sean atendidos, sino que de la gente, que la gente tenga acceso a evitar el enfermarse. Uh-huh. Que son temas importantes también que son poco tratados en Chile. Tenemos como ejemplo también las dos leyes aprobadas que hemos tenido de tabaco, más la que tenemos en el Congreso en este minuto. Estamos haciendo una abogacía importante en la mesa de ciudadanía o tabaco, tabaco o salud, quiero decir, para empezar a incluir en la normativa todas las otras formas de consumo. Uh-huh. De tabaco, a través del vapeo, a través del calentamiento de tabaco, del uso de todas. El mensaje es: todas las formas de consumo de tabaco son nocivas, todas están vinculadas a alrededor de 90 enfermedades que padece nuestra población actualmente. Uh-huh. Y deben ser controladas de alguna forma. Tenemos también el tema VIH. Yo quiero destacar la figura de Víctor Hugo Robles, el che de los gays, ha hecho una abogacía importante por un lado, por la atención de las personas que viven con el VIH, y también con el poder implementar medidas de prevención respaldadas por la evidencia adecuada, que sabemos que son buenas, y por eso ha criticado tanto la estrategia que ha planteado el gobierno, que también yo la critico bastante. Creo que no va a lo que deberíamos tratar de lograr, que es, por un lado, prevenir y por otro lado, hacernos cargo de los enfermos. Hay otras estrategias exitosas, como por ejemplo en el ámbito medioambiental. El activismo medioambiental que busca proteger a las poblaciones del impacto que, por un lado, tiene la industria que se instala en, alrededor de los pueblos. Tenemos Puchuncaví, qué sé yo, la zona de Ritoque, que está afectada de manera importante hoy en día. Tenemos también las movilizaciones por evitar que la agroindustria contamine con agrotóxicos a las poblaciones próximas a las plantaciones de frutales, etcétera. Como también la conducta de los ciudadanos en torno a deshacerse de los desechos, al uso de los plásticos. Tenemos leyes importantes, o sea, tenemos leyes, por ejemplo, del uso de energías alternativas, de erradicar las bolsas plásticas de nuestra vida. Volvimos a las bolsitas de distintas formas, qué sé yo, al cambucho de diario.
A la bolsa de malla.
A la bolsa de malla. El etiquetado nutricional y el tener derecho a una información que podamos entender en los alimentos que estamos consumiendo, etcétera.
Bajo todo punto de vista, la ley de etiquetado se ha instalado y ya convivimos con ella.
Y tenemos que defenderla con los defectos tenemos que corregirlo, y tenemos que pedirle a la industria alimentaria que por favor nos entregue alimentos saludables. No hay ninguna razón, y vamos a seguir comprándoselo, pero es mucho mejor para nosotros, obviamente, que sean saludables.
Andrea, me acordé también de una ley tremendamente relevante que ya está cumpliendo un año, y ya hace el fin de semana veía las evaluaciones acerca de cómo estaba su ejecución y puesta en práctica, y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también hubo una participación tremendamente valiosa y potente de las organizaciones de mujeres.
Sí, sin duda. O sea, y esto es un corolario, porque habla de un derecho que está considerado en este minuto un derecho humano, y hay toda una carta específica de los derechos de las mujeres. Y con esto lo que quiero resaltar en el fondo es que la mayoría de las leyes protectoras de la calidad de vida y de la salud de la población ha sido por un tremendo esfuerzo de participación ciudadana. Ahora bien, puede que no toda la población quiera tener esta actitud aguerrida de activismo. La instancia de participación está en sus comunidades. Las comunidades, por ejemplo, se organizan para pavimentar sus barrios, para hacer autoconstrucción. Las comunidades se organizan para tomar decisiones de qué es lo que se hace en los espacios públicos de sus barrios. Las comunidades se organizan para tener elementos de seguridad en conjunto. Las comunidades se organizan para exigirle al sistema de salud. Están, por ejemplo, desde la política de salud, están los diagnósticos participativos, donde la gente puede ir a decir lo que necesita que sea atendido. Están los presupuestos participativos de las municipalidades, donde la población puede ir. En fin, hay un montón de instancias, tanto convocadas por las autoridades como autoconvocadas, que la gente utiliza. Mi llamado es: no nos quedemos encerrados en nuestra casa, porque está demostrado por la investigación científica y la investigación en ciencias sociales que somos más felices y más sanos cuando estamos asociados con nuestros pares.
Es interesante como broche de este programa, Andrea, esta convocatoria, esta invitación que realizas desde la misma experiencia, porque tú participas en las mesas ciudadanas en distintas comunas, en particular la experiencia allí en Cerro Navia, y además nos señalas los éxitos, los logros que ha tenido este ejercicio. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa del 2019, donde vamos por esos 9 años de la Tu Salud, Andrea.
No, tenemos que ir a celebrar.
De manera que nos complace también poder darles esta oportunidad a todos nuestros auditores y auditoras en A Tu Salud. Así que muchas gracias por habernos acompañado.
Sí, yo quiero invitar a... estamos a puertas de todo el proceso de matrícula. Estamos ahí ávidos de dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes y entregarles toda esta formación. Uno de mis roles que he asumido, digamos, con mayor responsabilidad, es vincular a la universidad con el medio externo y con el medio comunitario. Y también invitar a nuestros colegas, a nuestros pares, que si tienen interés en la salud pública, investiguen. Nuestro programa otorga efectivamente
único, hay que
oportunidades de crecer en comunidad y de crecer en el terreno mismo donde la salud pública es ejecutada.
Muchas gracias, doctora Andrea Muñoz. Que tenga un muy buen año también 2019.
Igualmente,
hablamos
feliz año.
Sobre participación social, sobre inclusión, sobre diversidad, derecho. democracia, es decir, la salud y la forma de hacer política es también parte nuestra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos invitados para el próximo jueves entre 11 y 12, donde conversamos sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Manténgase en la sintonía de la radio que piensa. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.